Andalucía, 8 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Aquí estamos en una nueva hora de información en Canal Sur Radio. Un saludo, buenos días. Si acaban de encender la radio, esta noche hemos tenido un nuevo intento de entrada de menores en Melilla. La gendarmería marroquí lo ha evitado. Mientras tanto, han seguido llegando inmigrantes a nuestras costas. Ayer se cifraron en más de 400 y lo más llamativo es que llegó una patera con 100 inmigrantes a bordo a la isla de Ibiza. En Ceuta, en el Tarajal, pues esta noche no ha habido ninguna llegada de ningún menor, de ninguna persona nadando, como había sido habitual en días anteriores. Parece que las circunstancias meteorológicas han sido las que han evitado que se reproduzca la estampa de días anteriores. Estamos con Javier Ronda de nuevo y la unidad móvil de Canal Sur Radio en Ceuta, en el Tarajal. Javier, muy buenos días.
Buenos días de nuevo, Fran. Aquí seguimos en este punto fronterizo donde por primera vez en muchos días no ha entrado ningún menor nadando ni mayor por esta zona, aunque la delegación del gobierno en Ceuta nos acaba de confirmar que los intentos de entrar en la ciudad autónoma, sobre todo por la valla, ha sido de 1.500 personas, 1.500 intentos en los últimos 5 días. Ya estamos aquí con nuestro protagonista, el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, para hablar con él, para ver lo que está pasando con el tema de las entradas y también con el punto de vista policial, en este caso de la Guardia Civil. Hoy Vivas, el presidente de Ceuta, se va a entrevistar con Sira Rego, la ministra de Juventud. Además, hablarán de los 4,5 millones de euros que acaba de dar de forma urgente el gobierno para tratar el asunto de los menores aquí en Ceuta. Hay 600.
Pero como les decimos, más de 400 migrantes llegaron este martes a la costa española, también en Andalucía. 9 de ellos viajaban en una narcolancha que encalló en la costa de Santipetri, en Chiclana, y forma Juan Pereira.
Todos los ocupantes de la narcolancha saltaron a la playa y 3 emprendieron la huida. Se sospecha que uno es el piloto de la embarcación que ya custodia la Guardia Civil. 3 de los 9 inmigrantes eran menores de edad. También había 3 menores entre el grupo de 19 personas de origen subsahariano rescatadas de una patera en Carboneras, en la costa de Almería. El grueso de las llegadas este martes se producía en Baleares. 317 inmigrantes eran localizados en Mallorca e Ibiza al llegar al archipiélago en 3 pateras. Otros 77 eran interceptados en aguas murcianas.
El curso político comienza hoy en el Senado con la comparecencia de la ministra de Hacienda. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno, debe explicar también en qué consiste eso que unos llaman el cupo catalán y otros, Nuria, financiación singular. Buenos días de nuevo.
Buenos días. Montero y el PSOE niegan que se trate de un concierto económico, a pesar de que los expertos lo reconocen como tal. Desde el gobierno indican que se trata de una financiación singular. La ministra portavoz lo ha llegado a comparar con la fiscalidad de las islas o con las ventajas fiscales de algunas provincias de la España vaciada. Así lo expresaba Pilar Alegría.
Quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara, si no me falla la memoria. Soria, perdón.
Esto es lo que dijo la portavoz del gobierno, la ministra Pilar Alegría, pero el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, pues bajó el argumento a la realidad. La financiación de Cataluña no es lo mismo que la financiación de Teruel.
Te decía que no es comparable porque estamos hablando de financiación autonómica y tú me estás hablando de unas provincias como Cuenca, como Teruel, que no tiene nada que ver. Bueno, pues no es comparable. Estamos hablando de financiación autonómica.
Hay 2 nombres propios, el de Isabel Perelló, la nueva presidenta del Poder Judicial, que esta mañana va a prometer o jurar su cargo ante el rey. Se va a convertir en la primera mujer en presidir el máximo órgano de los jueces. Este martes fue elegida para el puesto con 16 votos a favor. Se puso fin al bloqueo de 5 años de interinidad en la presidencia del Poder Judicial. De nuevo, Juan Pereira.
Los 20 vocales votaban este martes entre las candidaturas de Ana Ferrer e Isabel Perelló, ambas del bloque progresista. Perelló ha obtenido 16 votos y ha sumado los apoyos de ambos bloques. Es miembro de Jueces para la Democracia y se considera cercana a la magistrada y ministra de Defensa Margarita Robles. Lleva en el Tribunal Supremo 15 años y es responsable sobre todo de los asuntos económicos.
El segundo nombre propio es el del todavía ministro José Luis Escrivá. Esta mañana se va a anunciar su nombre como nuevo gobernador del Banco de España. Es un nuevo ministro que se traslada a un alto cargo del Estado. El PP no apoyará el nombramiento, considera que se están colonizando las instituciones. Hoy el Español dice que desde noviembre Escribá sabía, por boca de Pedro Sánchez, que iba a ser el gobernador del Banco de España y que mientras tanto iba a estar en un ministerio considerado como una sala de espera. Termina hoy la visita del presidente de la delegación de la Junta a China. Conectamos con Shanghái, donde se encuentra en este momento la expedición. De nuevo, José Manuel de la Linde, buenos días desde Andalucía. Buen mediodía en Shanghái.
Buen mediodía, 2 y 5 de la tarde, y aquí el presidente de la Junta acaba de hacer un balance muy positivo de este viaje por las relaciones, ha dicho, de estrecha cordialidad, complicidad y confianza generadas con las autoridades chinas y que supondrán futuras inversiones. Ha destacado el presidente de la Junta que la delegación andaluza se marcha con una inversión comprometida de 2.500 millones de euros. Hoy en concreto hemos conocido una para Sevilla. Cox Abengoa levantará en esta provincia una planta para almacenaje de energía que contará con una inversión concreta de 250 millones de euros.
Y el futbolista del Valencia y ex del Sevilla, Rafa Mir, y un amigo suyo han pasado su segunda noche en un calabozo de la capital valenciana. Hoy responderán ante un juez por las denuncias de agresión sexual y física presentadas por dos jóvenes de 21 y 25 años. Un anciano ha matado a su compañero de habitación en una residencia de la localidad de Écija. La víctima es un hombre de 70 años que pudo ser asfixiado con una almohada. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. El crimen ha ocurrido en la madrugada del martes después de una discusión entre los dos residentes. La pelea terminó con uno de ellos asfixiando al otro con la almohada. La policía fue alertada por este suceso. El agresor quedó detenido y trasladado a la comisaría de Écija, en Sevilla, a la espera de que se le tome declaración.
Y del exterior, Hamás ha publicado esta noche un vídeo de un rehén asesinado. Se trata de Ori Danino, uno de los seis ejecutados el sábado en Gaza, que Israel pudo rescatar, pero ya sin vida. El joven, en este vídeo, advierte a cámara que sin una tregua morirán, y también reprocha al primer ministro israelí Netanyahu su abandono. Jamás ha prometido difundir seis vídeos, uno por cada asesinado, informa Bea Almeda.
Ori Danino mira a cámara, se presenta e implora a Netanyahu y al gabinete de guerra que los rescaten sin perder tiempo, y advierte de que puede pasar lo que ha pasado. Nos estáis intentando matar uno a uno con vuestros rescates fallidos y con vuestros bombardeos aéreos. Sacadnos de aquí vivos ahora, porque este paso ninguno sobrevivirá. El joven da ánimos a su familia y les pide que no desfallezcan y luchen por su libertad.
Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre.
No es un anuncio de turrones, es Nicolás Maduro, ya lo ha hecho otras veces en tiempos de agitación social y política, pues decreta, además eso, decreta que la Navidad en Venezuela comience el 1 de octubre. Así que enciende las luces, pone los villancicos, aquí paz y después gloria. Son las 8 y 8 minutos.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
El día viene soleado con temperaturas en descenso en el interior. Ya se ha notado el fresquito de madrugada, aunque suben en Huelva. Las máximas hoy se van a mover entre los 35 grados de Córdoba, los 24 de Cádiz. Soplarán vientos flojos variables de poniente moderado en el litoral mediterráneo.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
El tráfico, informa en la DGT Alejandro Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a la capital onubense por la 497 en el entorno del puente del río Odiel. Dificultades en Sevilla en la ronda SE30 a su paso por Pineda, dirección a la carretera A49, aunque lo peor hasta ahora lo van a encontrar en la provincia de Málaga. De entrada a la capital malacitana por la MA20 en Bailén Miraflores, la A357 en el entorno de Polígono El Viso, y mucha precaución porque van a encontrar tráfico en aumento en la 7 en Calahonda, dirección Marbella.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Es que hemos comentado que la gendarmería marroquí ha evitado que un número importante de menores entre en Melilla. Ha sido esta noche. Nadie ha nado, ha llegado a Ceuta esta mañana. Javier Ronda, El Tarajal, buenos días de nuevo.
Buenos días, aquí estamos con ese viento de poniente. Las condiciones meteorológicas han impedido que entraran, como ha ocurrido en las últimas semanas, nadadores, que así se conocen, sobre todo menores de 16, 17, 18 años por esta zona, pero estamos ya con nuestro protagonista, con Rachid Esbihi. Él es guardia civil, está en la comandancia de Ceuta, es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta. ¿Cuánto lleva en la comandancia, Rachid? ¿Habrá visto de todo? Buenos días, hola.
Hola, de nuevo, Javier. Pues yo llevo destinado en esta comandancia desde el año 97. He vivido experiencias de todo tipo en el perímetro fronterizo, ahora desgraciadamente con el fenómeno de los nadadores, que no es nuevo. Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles venimos denunciando este goteo constante por los dos espigones, tanto aquí en el espigón del Taraja, que es donde nos encontramos, como por el espigón de Bensú. Se acentúa más en esta época del año, como ustedes bien saben, me permite que te tutee, sí, claro. Como tú bien sabes, conocedor de esta ciudad, de Ceutí que eres, y conocedor del problema que tenemos con el fenómeno de la inmigración, el mes de agosto se produce una niebla muy característica en esta ciudad, muy densa y muy espesa, que impide la visibilidad. Estos nadadores aprovechan esta niebla tan característica aquí en Ceuta para arrojarse al mar, poner en riesgo su vida y la vida de los guardias civiles, que son los que acuden en su auxilio. En invierno también tenemos esta problemática con el temporal fuerte de Levante, situación que se repite aún más grave si cabe, como digo, por ese temporal de Levante que pone todavía en riesgo más a estos nadadores y a los guardias civiles que acuden en su auxilio.
Aquí estamos viendo que está el espigón que entra hacia mar adentro, tienen que dar la vuelta. Hemos hablado con algunos menores, están 4 o 5 horas, dependiendo de las mareas, 7 horas incluso. ¿Cuál es el protocolo? Está la goma que le llamáis vosotros, la neumática de la Guardia Civil, eso ya son aguas de Marruecos. Si al joven se le ve nadando, cuando llega a la arena ya ha tocado España y se activa el protocolo de menor. Si se le coge en el agua, en la zona marroquí, la embarcación de la Guardia Civil espera que intervenga Marruecos, se da la vuelta al joven. Esto es un poco lo que queda siempre en duda, ¿no?
Sí, un apunte. Estos últimos días, al haberse acentuado tanto este fenómeno de los nadadores, como bien has denominado, Marruecos ha reforzado sus arenales, las playas próximas aquí a este espigón. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora estos nadadores se trasladan a las playas, porque todos estamos viendo que hay 40 kilómetros de costa desde este espigón, se trasladan a playas que se encuentran a 10 kilómetros de este espigón y se arrojan al mar. Nos cuentan los compañeros que trabajan por la noche en las cámaras térmicas, los búhos, como así se denominan, que se introducen en el mar hasta 2 millas. Es que es tremendo, es dramático. Por la Guardia Civil.
Para dar la vuelta, ¿no?
Sí, para bordear, abrirse, como les llamamos nosotros, para que no sean detectados por nuestras cámaras y por los compañeros que se encuentran en tierra.
Porque si se le detecta en el mar, cuando entra en agua española, ya digamos de alguna manera está en España.
Sí, evidentemente, ya se les auxilia, se les socorre, se les traslada a tierra, donde otro grupo de compañeros en los arenales los trasladan a la aduana del Tarajal, las autoridades marroquíes los reseñan. Aceptan solo a los que son nacionales de su país, también este dato es importante, y a los menores no, los menores por ley es obligatorio acogerlos aquí en la ciudad.
Gracias, Javier Ronda.
Pues gracias, Rachid. Sí, decía, lo despedimos ya a nuestro invitado. Sí. Hoy Fran se va a entrevistar el presidente de Ceuta con la ministra de Juventud e Infancia aquí en el Palacio de la Asamblea. Y una curiosidad, la Guardia Civil ha detenido a un ciudadano que intentaba entrar a Marruecos a través de este espigón, en sentido inverso, tenía una orden de no abandonar la residencia aquí en España, pendiente de un juzgado, y será acogido al revés, es decir, este iba camino de Marruecos desde Ceuta.
En sentido inverso, las 8:15. Nuestra compañera Isabel García en Madrid, pendiente ya de lo que vaya a ocurrir en el Senado, la comparecencia de María Jesús Montero, que en principio iba a ser, después entenderemos que no, el acontecimiento político del día. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, va a ser a las 11 de la mañana en el Senado y será allí después de que la Diputación Permanente del Congreso rechazase la semana pasada esta misma comparecencia. Ya saben que el PP tiene la mayoría en el Senado y ha forzado la comparecencia de la ministra para que explique de qué estamos hablando en las últimas semanas. ¿Es un cupo? ¿Es un concierto? ¿Es una financiación singular? La ministra de Hacienda hará una defensa del acuerdo con Esquerra, poniendo el acento en que Cataluña va a seguir aportando a la solidaridad y que estamos ante un acuerdo absolutamente constitucional que sigue la línea del Estatut. Pero las críticas a este acuerdo no solo parten de la oposición. Dentro del PSOE también son muchas las voces que claman. Por ejemplo, la del presidente de Aragón, Javier Lambán, o el de Asturias, Adrián Barbón. Y luego está el espinoso asunto de la deuda. El gobierno se ha comprometido a asumir parte de ella, parte de la que acumula Cataluña, una medida que podría extender a otras comunidades gobernadas por el PP. Pero en el PP se dice que no van a morder el anzuelo de ninguna de las maneras. Escucharemos atentamente las explicaciones de María Jesús Montero en el Senado, que hablará, como decías, Fran, sin ministros en el Banco Azul. Todos estarán en el acto que ha convocado Pedro Sánchez en el Instituto Cervantes para abrir el curso político.
Eso se le llama contraprogramar. Te escucharemos, Isabel, aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Esta mañana, un saludo, buenos días. Estamos ya con las claves del día de Paco Ramón en un instante.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La clave, Paco.
El Estado es permanente y el gobierno pasajero, ¿se entiende, Fran?
Sí, sí, totalmente.
Para distinguir lo uno de lo otro, más allá de la referencia temporal, la imparcialidad y la independencia son claves. Así se distingue a una institución del gobierno hoy en manos de Pedro Sánchez. Por eso, el traslado de José Luis Escrivá del Consejo de Ministros al Banco de España es un paso más en el sometimiento de lo permanente a lo caduco, por no pensar que, como Luis XIV, el presidente crea que el Estado es él. A las 11:30, las prioridades de Pedro Sánchez.
La contraprogramación de esa comparecencia para explicar las líneas políticas del curso al mismo tiempo que María Jesús Montero está en el Senado. La guinda del día.
En el país, Namibia sacrificará cientos de animales salvajes para alimentar a su población. La medida se asume ante los fatales efectos de la sequía. Incluye más de 700 ejemplares de elefantes, de cebras, de búfalos. Namibia está al suroeste de África. El gobierno, no obstante, confirma la prohibición total de la caza descontrolada.
Y el euro, el dinero, la economía.
Nos fijamos en el imparable avance del mercado inmobiliario. La compraventa de viviendas ha subido un 20% en julio y los préstamos hipotecarios también un 31%. Son datos que nos ofrecen el Consejo General del Notariado. Crece también el metro cuadrado, 1.700 euros de media.
¿Y qué pasará cuando sigan bajando los tipos de interés? Pues que seguirán dándose más hipotecas y seguirán subiendo los pisos y entraremos en burbujas, que es lo que dicen los expertos. Y los goles que trae Nuria Gaciño.
Mucho me temo, Fran, que vamos a tener hoy una jornada de infinitas reacciones a la entrevista que Vinicius ha concedido a la CNN estadounidense. No solo ha vuelto a criticar a nuestro país, al que tacha de racista, como ya se sabe, sino que encima se ha erigido en juez, ¿no?, al proponer castigo para España si no mejora la situación en los estadios de fútbol. Y es que si la cosa continúa del mismo modo, es decir, que si él sigue siendo objeto de deseo de los racistas, considera que a España le tienen que apartar de la organización del Mundial del 2030. Para ser exactos, el titular de Vinicius ha venido a ser: si antes del 2030 España no evoluciona en el tema del racismo, habrá que cambiar de lugar el Mundial. Me gustaría saber qué pensará su presidente Florentino Pérez, porque si esto se lleva a cabo, el Bernabéu no acogería la final del Mundial del 2030, pero bueno.
Pues habría que preguntarle también a don Florentino. Gracias, Nuria. Son las 8 y 20. Llega ahora de nuevo a Canal Sur Radio la información más cercana.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, nueva inversión millonaria para Sevilla, un acuerdo firmado por Cox Abengoa en China. Un nuevo acuerdo va a traer 250 millones y va a crear 80 puestos de trabajo en Sevilla y Utrera. Un acuerdo que se acaba de hacer público en Shanghái, del que enseguida les vamos a dar más noticias. Por otra parte, también en portada, crimen en una residencia de mayores en Écija. Un hombre ha matado a su compañero de habitación asfixiándolo con una almohada. El presunto agresor se encuentra detenido. Les contamos que el Gobierno Central ha aprobado por 17 millones de euros la licitación de las obras para urbanizar Artillería en Bellavista. 14 hectáreas donde se construirán casi 1.000 viviendas. Aparecen pinturas murales en el monasterio de Santa Clara de Sevilla y anoche se abría la primera visita guiada a las tumbas de los arzobispos de Sevilla en la catedral. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia. Isabel Campo, buenos días.
Buenos días, con un kilómetro de retención en el puente del Centenario sentido Huelva y sin incidencias en el interior de la ciudad.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Pues después de una noche de sabanita, afortunadamente las temperaturas hoy suben, pero ligeramente. La máxima prevista es de 32 grados en Lebrija, 33 en Morón, en Écija 35 y en Sevilla 34. Hoy, ahora en estos momentos tenemos en la capital 18 grados de temperatura. Los vientos van a soplar flojos variables. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Nueva inversión para Sevilla, acuerdo firmado por Cox Abengoa en China que dejará 250 millones, que va a crear 80 puestos de trabajo en Sevilla y Utrera y que se acaba de hacer público en Shanghái, en esta capital económica del mundo. ¿Qué más datos tenemos, Isabel Campos?
Una nueva inversión que recae en las plantas de Sevilla y Utrera gracias a la alianza cerrada hoy aquí en Shanghái con el grupo Gotion, mayormente participada por Volkswagen. Se trata de un centro dedicado al almacenaje de la energía solar sobrante para que no se pierda. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado hace unos minutos la importancia de este acuerdo. Sitúa a nuestra provincia y Andalucía como líder en el almacenamiento de renovables a nivel europeo.
El almacenamiento de energía es el presente y el futuro de las renovables, porque nosotros podemos producir energía en las renovables, pero tenemos que tener capacidad para almacenar. Bueno, pues Andalucía va a ser líder gracias a esta inversión, va a ser líder en generar instrumentos de almacenamiento energético, eléctrico en este sentido, para el conjunto no de España, sino para el conjunto de Europa.
Inversión que creará empleo. Hablamos del paro, que ha subido en el mes de agosto en casi 600 personas, principalmente en el sector servicios y la construcción. Sevilla es la segunda provincia andaluza donde más ha aumentado el número de desempleados, solo por detrás de Córdoba. En estos momentos, 156.000 parados en Sevilla, 14.500 menos que hace un año. Los afiliados a la Seguridad Social bajan en más de 5.000 personas, pero hay 19.000 contratados más que en agosto del año pasado. Y vamos con las valoraciones.
El secretario provincial de Comisiones Obreras en Sevilla, Carlos Aristu, destaca que el 32% de los nuevos contratos son indefinidos, pero lamenta la excesiva dependencia de la temporalidad del turismo.
En meses como en agosto, donde hay menos visitantes, se traduce en mayor desempleo, pero a la vez hay que reconocer que es el segundo mejor mes de agosto de la serie histórica, desde 2003.
Y el presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, defiende el sector del turismo y subraya que el desempleo sube este agosto, pero menos que en el mismo mes de otros años.
Este incremento es considerablemente menor en comparación con los 1.347 desempleados adicionales del mismo mes del año pasado. Es cierto que el sector turístico suele experimentar un repunte a partir de septiembre con la llegada de visitantes y la reactivación de eventos y congresos.
Más cosas. El Gobierno Central aprueba por 17 millones de euros la licitación de las obras para urbanizar el regimiento de artillería. 14 hectáreas junto a la S-30 y la avenida de Jerez se van a construir casi 1.000 viviendas. Todo se enmarca en el plan de vivienda asequible en régimen de alquiler, como ha contado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.
Esta actuación forma parte del plan de vivienda de alquiler asequible que va a desarrollar y tiene ya firmado en la provincia de Sevilla más de 4.400 viviendas y supone la actuación en una de las prioridades que se ha marcado el Gobierno de España.
8 y 24.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Un hombre ha matado a su compañero de habitación. Ha sucedido en una residencia de Écija. Según informa Diario de Sevilla, la víctima es un hombre de 70 años que pudo ser asfixiado con una almohada tras una pelea.
Hoy se le va a practicar la autopsia a la víctima de este crimen, que tenía lugar la madrugada del martes después de una discusión previa entre los dos residentes que compartían habitación en la residencia Vitalia de Écija. Ambos ancianos presentaban heridas en sus manos y brazos. La pelea terminó con uno de los residentes asfixiando al otro con la almohada. La policía fue alertada de madrugada. El agresor quedó detenido y trasladado a las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional en la localidad sevillana a la espera de que se le tome declaración.
Más cosas, la mujer víctima de malos tratos por parte de su expareja, que se ha cambiado de sexo para evitar el agravante de los delitos de violencia machista, ha asegurado que su agresor está utilizando una estrategia con la que se burla de ella y que también con ella se burla de la justicia.
Este martes ambos tenían una cita, él la denunció por lesiones a horas después de que ella lo denunciara por abordar de nuevo en la calle. De aquella agresión, el juez impuso una orden de alejamiento. Ahora, en el juicio, era ella, Cristina, la que se tenía que sentar en el banquillo, pero se ha suspendido. Ella asegura que se siente indefensa.
Entra una tristeza que, siendo víctima, te tengas que sentar ahí y verlo a esa persona delante, como que prácticamente riéndose de mi cara, ¿sabes? Porque se sale con la suya. Es que lo ha hecho para no entrar en prisión, sí, y reírse, porque prácticamente lo que hace es eso. Burlarse de la justicia, y lo sigue haciendo.
Llega a Sevilla un nuevo operador de trenes de bajo coste. Es el tercero, en esta ocasión en la francesa Ouigo. El 26 de septiembre saca a la venta los primeros billetes para unos trenes que comenzarán en otoño. Ese día, el 26, en un acto en Santa Justa, se conocerá la fecha exacta del comienzo del servicio. Conectará Sevilla con Córdoba y Madrid a partir de 9 euros, como decimos, la tercera compañía de bajo coste que opera desde Sevilla. Por otra parte, les contamos que el Ayuntamiento de la capital va a constituir un dispositivo especial para atajar el problema de la calle Feria, donde los vecinos denuncian inseguridad y agresiones de personas que están ocupando viviendas.
El alcalde, tras reunirse con los afectados, ha citado de manera urgente a las distintas áreas municipales. El dispositivo estará coordinado por el Área de Seguridad Ciudadana y participará Policía Local, Asuntos Sociales Lipasán y el Distrito Casco Antiguo.
En estos momentos, operarios están trabajando para rectificar ese carril bici del puente de San Telmo que se había pintado a la inversa, a la inglesa. Están trabajando, como decimos, en estos momentos. Hablamos de otras pinturas, hombre, más interesantes. Han aparecido pinturas morales de gran calidad en la sala de profundis del monasterio de Santa Clara de Sevilla, que se encuentran los trabajos previos a la primera de las 5 fases de intervención. Nos lo contaba el arquitecto responsable, Pablo Millán.
Ahora mismo lo que hay, se han hecho varias catas donde salen varios rostros de varios, parece ser como de un colegio apostólico, y bueno, están saliendo como en diferentes fases, que como pasa en todos los edificios patrimoniales, se solapan, pero cuando se restauren de forma unitaria, nos va a sorprender todo, sobre todo por la calidad.
Anoche se inauguraba con estos sonidos una nueva visita a la Catedral de Sevilla, un recorrido por los enterramientos de los arzobispos, desde el magnífico sepulcro del cardenal Cervantes a la sencillez absoluta del sepulcro del cardenal Amigo Vallejo, una manera de conocer las aventuras e infortunios de estos prelados. El deán de la catedral, Antonio José Ortiz.
De la iglesia de Sevilla y la iglesia de Sevilla y la vida de la propia ciudad, que ha sido la que realmente en siglos y siglos y siglos era la mitra, la que realmente pues llevaba el gobierno, como hemos podido descubrir, de la ciudad de Sevilla.
Y hay fiestas en Sevilla, comienzan varias ferias en Espartina, en Utrera, en Tomares, en Araal, donde esta próxima medianoche va a ser también el alumbrado de la Feria del Verdeo. La localidad es el mayor productor mundial de la aceituna, con más de 6.700 hectáreas de olivar y una producción que suele superar las 60.000 toneladas al año. Bueno, pues vamos ya con la información deportiva, que está aquí nuestra compañera Nuria Gaciño. Buenos días.
Muy buenos días. Despedidas tanto en el Sevilla como en el Betis. Fekir se marcha a Abu Dhabi agradeciendo al beticismo su cariño.
Me han mostrado el cariño, decirle que siempre he dado todo aquí, porque no se imaginan la fuerza que dan a los jugadores en el campo.
Oferta irrechazable también la de Ocampos, que deja el Sevilla para marcharse al Rayados de Monterrey, y en su adiós dio las gracias a todos sus entrenadores, especialmente a Mendilibar.
Mendilibar, que me devolvió las sonrisas y las ganas de jugar al fútbol después de mi experiencia terrible en Ámsterdam, y que me hizo vivir una de las mejores noches de mi carrera, que fue contra Roma, levantando otro título.
Gracias, Nuria Gaciño. Y esta noche, los Planetas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo celebran el 30º aniversario de su primer álbum, Super 8. Lo van a interpretar de forma exclusiva, en directo y por primera vez.
Son las 8:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Enseguida estaremos con nuestro enviado especial a China, hoy que termina ya el viaje de la delegación andaluza a aquellas tierras. Se pone punto final a 10 días de visitas, de entrevistas con autoridades, empresas, de acuerdos comerciales. Y después estaremos con la tertulia con Alberto García Reyes, José María de Loma y Ángela Cañal.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Que no va a ser una información muy distinta a la de ayer, porque el día viene soleado con temperaturas en descenso en el interior. De madrugada ya hemos notado un poquito más de fresquito. No ha habido que poner el ventilador de techo, quien lo ponga, ¿no? Las máximas se van a mover entre los 35 grados de Córdoba y los 24 de Cádiz.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo, y en la cocina, en el coche, en el watercloset. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 17, 23, 36, 37. Soles 5 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Pues hoy la delegación andaluza que está en China, en Shanghái, se ha podido encontrar con un mercado gourmet, de estos de los que tenemos también nosotros por aquí, donde hay jamón y aceite de oliva. Y eso que estamos a 10.000 kilómetros, José Manuel de la Linde.
Sí, buenos días de nuevo, buenas tardes aquí en Shanghái, donde nos encontramos, sí, porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido acudir hasta un mercado para apoyar, en este caso, al grupo Osborne. Ha querido apoyar a esas empresas que ya se dedican aquí en China a traer productos andaluces y potenciarlos aquí en el país asiático, de ahí que el presidente pues haya mantenido también ese encuentro con responsables del grupo Osborne. Hoy Juanma Moreno ha querido destacar la complicidad generada que va a suponer que Andalucía pueda trabajar con más fluidez y que esa confianza mutua entre China y Andalucía permita generar nuevas inversiones. Vienen 2.500 millones de euros de inversión china y se generan cientos de puestos de trabajo altamente cualificados. Juanma Moreno ha subrayado que a partir de ahora China, segunda potencia mundial, tendrá una relación fluida con Andalucía. Le escuchamos.
El viaje que hoy se cierra ha sido un éxito con esos 2.500 millones de euros de inversión industrial, que es una inversión muy importante para Andalucía, más la posibilidad de abrir puertas en conectividad aérea y la posibilidad de potenciar el turismo chino, que es un turismo muy selecto, un turismo que gasta mucho, en este caso en Andalucía.
Hoy en concreto hemos conocido un nuevo acuerdo firmado por Cosa Bengoa y una empresa china participada mayormente por Volkswagen, que dejará en Andalucía, en concreto en Sevilla, 250 millones de euros de inversión, creará 80 puestos de trabajo para la creación de una planta dedicada al almacenaje de energía solar sobrante.
Bueno, pues ya te escuchamos cuando estés por aquí. Buen trabajo, José Manuel de la Linde. Paciencia en el vuelo, que creo que son 14 horas, ¿no?
14 horas, gracias, salimos ya mañana a media mañana.
Y si los ven cuando lleguen a Andalucía, los verán más delgaditos, ¿no? Porque tampoco sí. Lo de la comida china ha sido
algo... Bueno, Fran, creo que te han llegado unas imágenes de unas aves así lacadas en el mercado que a ti te encantarían,
los
¿verdad?
Los patos lacados, pues no lo he probado, ¿no?
Sí,
tampoco me tiraría hacia ellos, ¿no? Buen viaje de vuelta, José Manuel, y buen trabajo.
Un saludo, gracias.
Las 8:34.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. MobiClinic, con B de brillante, buen precio. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. MobiClinic.com.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
El tiempo de la tertulia en la mañana de Andalucía con Alberto García Reyes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Fran?
Buenos días, Ángela Cañal.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y José María de Loma. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Fran.
¿Habéis estado en China o no?
No, yo no he estado en China.
Yo ¿pero tampoco. Llama la atención o no?
Hombre, por supuesto.
Hombre, claro, ahora mismo China es un país con... es una potencia mundial y recibimos información de China. Bueno, casi todo el mundo tiene ya un móvil que es chino, un coche que es chino.
Utilizamos TikTok.
Eso es. O sea, que China está muy presente en nuestras vidas sin que... pero ir allí no hemos ido.
Pero fijaros cómo Occidente ha normalizado, ¿no?, la situación con China, que es una dictadura, ¿no? La constitución china dice que es una dictadura del pueblo, ¿no? Se lo comentábamos al presidente, aquello no tiene pinta de lo que era la dictadura de Mao en los años 50 o cosas así, de todos vestidos iguales. Aquellas ciudades son ciudades occidentales, absolutamente. Eso sí, con el Estado vigilándote por todos lados, ¿no?
Bueno, China es que es un modelo político y económico muy peculiar, ¿no?, que se ha ido construyendo a sí mismo sobre una base económica cada vez más abierta, cada vez más conectada con el mundo, y la última prueba es este viaje del presidente de la Junta de Andalucía. Próximamente viaja el presidente del Gobierno de España también, pero no lo olvidemos, y tú lo has dicho, es una dictadura. Yo todavía, bueno, como ya peinamos canas algunos, pues recordamos aquellas imágenes de la plaza
otros
de...
ni podemos.
Las imágenes de la plaza de Tiananmen, ¿no?, y de lo que supuso todo aquello, y la represión que todavía existe en China, el nivel de... o sea, las penas de muerte que se ejecutan en China igualan a todas las que se producen en todo el mundo, ¿eh? Solamente China iguala a todas las penas de muerte de todo el mundo. Ahora bien, el mundo tiene que entender la potencia económica que representa China, la potencia política, geopolítica que representa China, y con China hay que relacionarse, nos guste más o nos guste menos. Y yo creo que ahí, en España, en Europa y en Andalucía, se actúa con China con pragmatismo. Hay que relacionarse ellos con ellos, sí. Tienen una capacidad económica brutal, en inversión están comprándose medio mundo, porque lo están haciendo en África, en América Latina.
África
entera. Y los recursos naturales es tremendo, ¿no? Entonces, hay que ser pragmáticos con China, pero hay que ser exigentes también. Hay que intentar ir tirando de China, no solo en lo económico, hacia la liberalización, sino también en lo político.
Sí, ellos desde luego han reinventado el sistema comunista hacia una especie de capitalismo bastante agresivo, ¿no? Incluso cuando recuperaron Hong Kong, su eslogan era un país, dos sistemas, porque Hong Kong era puramente capitalista y lo asimilaron. Y bueno, han reinventado desde luego el comunismo. No son una democracia, ni mucho menos. Existe la pena de muerte, la represión, los presos políticos, pero han optado por invadir el mundo no al estilo tradicional, sino al estilo económico, sobre todo por su potencia demográfica. Es que son muchísimos, y además tienen una gran laboriosidad y una capacidad tecnológica, y están invadiendo el mundo, África, Europa, con los coches baratos, eléctricos, y bueno, hay que relacionarse, como decíais, con ellos sí o sí, porque tienen el saber hacer y la tecnología y la potencia y además la capacidad inversora, lo hemos visto en este viaje. Si es verdad que viene todo de semana, esos 2.500 millones y esos muchos puestos de trabajo en varias empresas chinas que se van a asentar en Andalucía, pues bienvenida sea. Habrá que decirles también, aunque sea bajito, que a veces hacen un esfuerzo por democratizar el país, ¿no? Pero bueno, eso, lo prioritario es lo económico.
Yo es que siempre he pensado que China ejerce una competencia desleal con el resto del mundo, porque como dicen Ángela y José María, aplica un modelo híbrido comunista-capitalista. Es comunista socialmente y ejerce una represión absoluta de falta de libertades a los ciudadanos chinos, pero gracias a los ciudadanos chinos, a los que tiene reprimidos, puede aplicar un sistema capitalista con el que los demás países no pueden competir, porque hay que respetar los derechos humanos, gracias a Dios. En los países desarrollados, el respeto a los derechos humanos supone unas condiciones laborales determinadas, unos derechos fundamentales, que en China no existen. Y por lo tanto, la capacidad productiva de China, más allá de su capacidad demográfica, que tiene 1.000 millones de personas, porque el comunismo también practica el control demográfico para que esto sea productivo, pues más allá de que tienen muchísima gente produciendo en unas condiciones muy baratas para el sistema capitalista, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es competencia desleal, que esto es un sistema perverso que hace que China sea la gran potencia mundial a nivel económico en este momento, que nos obliga a mantener, como decía Ángela, a mantener relaciones comerciales, obviamente, pero que también nos obliga a dormir con unos abiertos, ¿no?
Claro. Pero recordemos lo que pasó en la pandemia, que fue hace 3 días. China se ha aprovechado, como todos, ¿no?, del fenómeno de la globalización, que consistía en, bueno, como ya podemos mover mercancías por todo el mundo, pues cada país produzca lo que quiera y luego lo vamos moviendo. ¿Qué ocurrió? Que nos acordamos el año 20 que todas las mascarillas se hacían en China, o prácticamente todas, y que China controlaba el grifo de lo que salía y no salía y a qué precio, ¿no? Yo creo que eso nos ha hecho repensar mucho, no solo el papel de China, sino en general cómo organizamos la producción en el mundo y cómo no podemos permitirnos, sobre todo en Europa, depender exclusivamente de un mercado tan controlado como el de China, tan impredecible como el de China, para un suministro no solamente de mascarillas, que fijaros lo que supuso, sino en recursos naturales, en recursos minerales, en muchísimos productos, que es que China controla globalmente.
Durante un tiempo lo que más llamó la atención, por lo menos a mí, aquella política del hijo único. Hay centenares de millones de personas sin hermanos, es decir, no hay hermanos porque solamente podías tener un hijo.
Claro,
y si tenías el segundo, lo metías en el orfanato, que de ahí han venido muchos niños, ¿no?, de aquel país, y niñas sobre todo, ¿no?, a España, ¿no?
Claro, a eso me refería con el control demográfico. Cuando necesitan población, fomentan, obligan a tener varios hijos. Cuando necesitan bajar la población, te castigan por tener hijos. A mí que me registren, esto me parece que es una auténtica barbaridad.
Ponemos sobre la mesa dos nombres propios del día, si os parece. El de Escribá, el ministro Escribá, que desde hoy se puede convertir, por lo menos hoy se va a dar a conocer su nombre. El de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España, dice de Objective que en noviembre ya, perdón, el español, en noviembre ya, Pedro Sánchez le dijo, te voy a hacer un ministerio, sala de espera, lo califica el español, para que estés aquí porque vas a ser gobernador del Banco de España. Hoy se habla en diversos medios de comunicación de colonización de las instituciones.
Pues a mí me parece que es un ejemplo claro de ese espíritu colonizador de Pedro Sánchez de las instituciones, ¿no? Hay un argumento de quienes están defendiendo el nombramiento de Escrivá en el Banco de España que a mí me parece bastante retorcido, ¿no? Que es que está muy preparado técnicamente, muy cualificado técnicamente, ¿no? Acabáramos. Vamos, ya lo que faltaba es que nombrasen gobernador del Banco de España a alguien sin competencia para ello. Claro que Escrivá es alguien con mucha competencia y con mucho conocimiento técnico acerca del sector, pero es que el Banco de España es un organismo que además de estar gobernado por alguien competente, debe estar gobernado por alguien independiente. Y una de las dos premisas no la cumple Escrivá. Porque viene directamente del Consejo de Ministros y es que además si a esto le añadimos a esto que ya per se es en mi opinión no tiene un pase, si a esto le añadimos que ahora Escrivá va a tener que hacer un análisis, un informe sobre el sistema, por ejemplo, sobre el sistema de pensiones que él ha hecho y que tiene informes contrarios del Banco Central Europeo y del anterior gobernador del Banco de España, ahora va a tener que pronunciarse él, pues entonces ya apague y vámonos, ¿no? Porque ¿qué va a decir Escrivá de su propia reforma del sistema de pensiones? ¿La va a tumbar desde el Banco de España? Probablemente y con esto termino, probablemente yo confío en las personas y creo que a lo mejor Escribá tiene la intención de ser independiente, pero nosotros no lo vamos a percibir así, no lo podemos percibir así. Por lo tanto, creo que eso le inhabilita para ser gobernador del Banco de España en condiciones naturales y normales. Pero Pedro Sánchez ya nos tiene muy acostumbrados a que en todos los organismos que deberían ser independientes se sienten personas, en muchos casos, que proceden del Consejo de Ministros.
Escribá es una figura solvente en el ámbito económico, sin ninguna duda. En el ámbito del Banco de España lo conoce porque ha trabajado en el Banco de España. Fue presidente de la AIREF, que es la Autoridad Fiscal Independiente, a propuesta del Partido Popular, en concreto del ministro Montoro, que en su momento destacó, cuando se le eligió, su carácter independiente, su solvencia, etc. Es un perfil más tecnocrático que político, por lo menos así se ha comportado en los años que ha sido ministro de Trabajo, de Seguridad Social, de Seguridad Social. Dicho todo lo cual, siendo cierto, acierta políticamente, en mi opinión, el presidente del gobierno al poner a Escribá como gobernador del Banco de España, no, porque todo lo que he dicho creo que es verdad, creo que puede hacer un buen papel como gobernador, por el conocimiento que tiene y por el perfil que tiene. Lo que pasa es que la imagen que se traslada a la opinión pública con este nombramiento no es positiva y al final lo que hace es debilitar la credibilidad de las instituciones. Más allá de que este perfil, yo sí creo que es un buen perfil para haberlo nombrado quizás en otro momento o sin haber pasado tan próximamente por el, tan cerca, ¿no?, por el Consejo de Ministros. Yo tengo la impresión de que al presidente Sánchez no le importa mucho el desgaste que esto lo pueda producir. Ha habido otros nombramientos igualmente polémicos en otras instituciones y agencias estatales y finalmente, es cierto, se acaba pasando página, nos acabamos olvidando, pero más allá de que le preocupe no el desgaste del olvido, gobierno, sí, pero la gente sí. La gente ya se ha olvidado del nombramiento de la agencia EFE, por ejemplo. Ya la gente no se acuerda de que
Dolores Delgado de cómo fue ministra de Justicia y luego pasó a ser fiscal.
Yo creo que el gobierno sí tiene, yo creo que Pedro Sánchez sí tiene esa sensación, pero a mí me preocupa menos el desgaste del gobierno, que el gobierno sabrá, o el Partido Socialista, el desgaste que pueda asumir o no, como el desgaste de las instituciones, porque Escribá será un gobernador, será posiblemente, yo lo espero, un buen gobernador. Después habrá que nombrar otro que ya vendrá con la sospecha predefinida de parte de quién viene, por qué viene y cuál es su nivel de independencia. Entonces yo creo que ahí hay que ser especialmente escrupulosos. Seguro que había otros muchos perfiles tan solventes, tan acreditados como el de Escribá, mujeres u hombres que pudieran haber hecho esa misma función. Por lo tanto, un buen perfil, pero no para haberlo nombrado en este momento.
Yo creo que la capacidad de Escribá está fuera de toda duda. De hecho, él era eminentemente un técnico, ¿no?, que se ha reconvertido en político. Pero es verdad lo que estáis comentando, que esto es un mal ejemplo porque ha sido una imposición, pero se rompe una tradición, porque normalmente era el presidente del gobierno tenía la potestad de nombrar al gobernador, pero el subgobernador o el número dos era un poco un acuerdo, ¿no? Y entonces lo que solía pasar, según con qué presidente del gobierno, lo que solía pasar es que uno ponía al uno, el otro al dos, pero más o menos eran de consenso los dos, o el gobernador era de consenso, y eso se ha roto. Entonces Pedro Sánchez lo ha impuesto. Yo creo que él opina que esto no es un tema que cale mucho en la población y que esto no se hablará de ello en dos días, y él coloca a un afín que tiene capacidad, como estáis comentando, y que puede ser un buen gobernador, pero que desde luego es una imposición y se hace fuera del consenso. Uh-huh. Y creo que es una mala praxis equivalente a la de nombrar a una ministra fiscal general del Estado. Lo de la colonización de las instituciones es verdad en algunos casos, es verdad en muchos casos. En otros no tanto. En la lista de instituciones colonizadas a veces se citan empresas públicas que cuando gobierna el PP también pone a uno suyo a dirigirla, como es lógico, ¿no? Como es lógico, ¿quién va a dirigir Correos cuando gobierne el Partido Popular o Paradores del Estado? Pues lo dirigirá alguien del Partido Popular.
Es verdad que hay que lo dirigiera alguien capacitado técnicamente e independiente. Exactamente. Está, ¿no?
Exactamente. No una exministra. No una exministra, que es la que ahora dirige Paradores como premio, ¿no? Pero lo ideal sería otra cosa. Pero bueno, que digamos que el juego político también está establecido así, y es normal que las empresas grandes pues las dirijan militantes del partido que gobierna. Pero es verdad que otras están colonizadas, como la fiscalía, o como el otro día el exministro Campos dijo que se iba a abstener en una cuestión de calado porque no le parece, claro, si es casi un ministro antes, ¿cómo no te vas a abstener? ¿Cómo no va a haber un conflicto de intereses, no?
Claro, luego pasa como ha pasado este verano con los trenes, ¿no? Tú tienes al frente de Renfe y de Adif a un amiguete del partido que sabe de trenes lo mismo que yo, de energía nuclear. Y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? No lo sé, pero quiero decir que al final es un error claro. Incluso de tipo político, porque si tú nombras a una, designas a una persona capacitada e independiente, vas a conseguir que la empresa que pública mejor, determinada claro. funcione mejor y a ti como mejor, político sí. te vaya mejor. Es que me parece una gran torpeza. El amiguismo siempre es una torpeza política. Además de un abuso, creo que también es una torpeza política. Y en el caso de Escrivá, creo que también hay algo de torpeza personal, porque alguien que está indudablemente tan capacitado para un puesto de este nivel, creo que no tiene ninguna necesidad de someterse a un escrutinio público de este tipo y a que se le ponga en duda su independencia. Yo creo que los grandes profesionales pueden permitirse rechazar nombramientos que menoscaban o que socavan su prestigio. A mí siempre me surge la duda en estos casos, yo siempre me lo pregunto, ¿no? Porque hay jueces, por ejemplo, con una gran trayectoria que están dispuestos a dejarse llevar por el dedo de un político y parecer menos independientes. ¿Por qué? O sea, yo creo que Escrivá no tiene ninguna necesidad de pasar por esto, dada su trayectoria profesional. Y también sale perjudicado de esta historia. Es que solo ponemos el foco a veces en quienes lo eligen y se nos pasan los elegidos, ¿no? No sé qué tendrá el espacio público, la política en este sentido, que atrae tanto a personas que no necesitan pasar por determinadas situaciones tan incómodas.
Y que, ¿no?, incluso pierden dinero, ¿no?, cuando incluso se van al cargo político, ¿no? Si os parece, otro nombre propio del día es el de Isabel Perelló, la que hoy va a convertirse en nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. La elección de la presidenta del tercer poder del Estado se ha parecido mucho a la de los cónclaves de los papas. Dos candidatos que no se ponen de acuerdo y entonces llega el candidato de compromiso. Y parece, por eso decía antes lo de Ogetti, que lo ha contado un vocal conservador, José Antonio Montero, habló con un vocal progresista y catalán, Carlos Preciado, y ahí surge el nombre de Perelló, que era catalana, y empezaron a moverlo los dos. Pasó lo mismo que con Carol Wojtyla, Juan Pablo II, sí, que al principio estaban compitiendo el candidato conservador y el progresista, Benelli y Siri, como no salían, pues salió Carol Wojtyla.
Bueno, el Papa Francisco también se dice que pudo ser tercera opción, ¿no?
Sí, fue segunda opción con el anterior, con Ratzinger. Pero también candidato de compromiso, ¿no? Templado, ¿no?, en todo caso, ¿no?
Sí, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. A mí, en principio, no me parece mal, después de hablar de lo que acabamos de hablar de Escrivá, no me parece mal que la elección de Perelló se haya producido tras una larga disputa, cónclave, ¿no?, un largo cónclave, una sesión de debate largo, porque eso quiere decir que por lo menos ha habido dos tensiones, dos posiciones para encontrar un consenso. Eso, lo que quiere decir es que obviamente es muy claro que en el Consejo General del Poder Judicial se ha llegado a un consenso después de un larguísimo debate. Si se ha llegado a un consenso, yo solo tengo que aplaudir. Y a partir de aquí, pues nos toca esperar a ver cómo actúa Isabel Perelló. Y cuando haga su trabajo, pues lo valoraremos, si está muy bien, si consideramos que esto lo podía haber hecho mejor. Pero ahí al menos hemos conseguido que no exista la sospecha de que está respondiendo a los intereses de un determinado partido político. Allá se le asigna un carácter progresista, bueno, todo el mundo tiene sus ideas en su casa, pero también una clara independencia política. Pues, enhorabuena.
Hombre, yo creo que hay muchos elementos positivos en este nombramiento. Algunos los has mencionado tú, Alberto. Lo primero, que completa la renovación del Consejo de Poder Judicial después de más de 5 años de bloqueo, que ya es muchísimo tiempo, un tiempo escandaloso. Lo segundo, el nivel de acuerdo que ha habido, porque ha tenido 16 de 20 votos, lo cual es mucho más de lo requerido para ese nombramiento. Lo tercero es el perfil. Es una persona que goza del respeto de sus compañeros, es una persona conocida, por lo menos por lo que leo hoy en los medios, de todos los perfiles de personas que la conocen, una mujer de un perfil dialogante, de un perfil de consenso, de un perfil moderado. Y en tercer lugar, el hecho de que sea una mujer, primera mujer en presidir el Consejo General del Poder Judicial, me parece muy importante. Es que las mujeres son mayoría en la carrera judicial, y es desde hace tiempo. Y en las nuevas promociones superan el 70% de los jueces. Ya era hora de que hubiera una mujer y que se rompiera esa foto, que en pocos días la volveremos a ver, de la apertura del año judicial con un montón de hombres, que nos recuerda, es una fotografía de otra época. Yo espero que haga un buen papel. No lo va a tener fácil, porque ahora al Consejo le toca empezar a trabajar, que es lo que lleva sin hacer 5 años y medio, porque lleva 5 años y medio más que peleándose. Tiene 140 nombramientos por hacer, y cada nombramiento requiere una votación dentro del Consejo, y vamos a ver ese pulso, con qué mano izquierda y mano derecha se va desarrollando, ¿no? Porque tiene mucho trabajo, que llevan 5 años y medio sin hacer.
Y una cosa que acabo de caer, el rey está en la cúspide, ¿no? Pero de los tres poderes del Estado, ahora hay mayoría de mujeres presidiéndolo. El Poder Judicial lo preside una mujer, el Poder Legislativo, las Cortes Generales, lo preside una mujer, solo el Poder Ejecutivo lo preside un hombre. Es decir, que hay mayoría de mujeres en la cúpula de los tres poderes del Estado.
No está mal que pueda
ser. Sí, José María.
Está muy bien. Sí, está muy bien. Al hilo de la representación femenina que comentaba Ángela, estaba leyendo antes que los aspirantes a jueces son mayoría abrumadora femenina, pero en el ejercicio son ya cerca del 60%, ¿no? Y eso está muy bien. Bueno, pero yo, felicitémonos del acuerdo, al fin, ¿no? Al fin tenemos presidenta y además mujer, está muy bien. Yo creo que esto es como, a veces, como en los premios literarios, ¿no? En los concursos, los jurados de los premios literarios, que también a veces la tercera vía se impone, ¿no? Cuando se encasquilla o este, o el tuyo, o el mío, y alguien tiene mano izquierda y dice, mira, vamos a dialogar sobre esta tercera posibilidad, aunque es de marcado carácter progresista, pero la han apoyado los conservadores, ¿no? Uh-huh. Está bien, bienvenido el desatasco. Y ahora, es verdad, como comentabais, hay que proveer 100 y pico cargos, entre ellos los presidentes de las audiencias provinciales, y se necesitan 12 votos, o sea, se necesita un acuerdo entre conservadores y progresistas para cada uno de esos nombramientos, ¿no? Uh-huh. Hay que nombrar muchos jueces también. Entonces queda por delante que ese consenso inaugurado no se quede ahí, sino ahora tienen que establecer en cada reunión prácticamente un diálogo permanente para tomar esas decisiones.
Sí, hay una cosa con respecto a que sea mujer que a mí me gustaría matizar. Me felicito también de que sea una mujer y de que esa barrera ya se haya roto y haya mujeres en los puestos de mando. Pero también hay que aclarar que Perelló no está ahí cubriendo un cupo por mujer, sino porque es la mejor. Me parece interesante esto, ¿eh? Y me gusta apuntillarlo. No, ahí no estaban buscando una mujer, ahí estaban buscando el más capacitado, que resulta que es mujer, bendita sea.
En los últimos 28 años no había mujeres capacitadas, entonces, Alberto.
Claro, pero he dicho que se ha roto la barrera y que si decimos, si solo nos quedamos en que es mujer, a lo mejor puede parecer que es que han ido a buscar una mujer, no al mejor. Y ella está ahí porque es la mejor, no porque es mujer.
Bueno, ella está ahí porque, ella está ahí porque ha llegado a ese...
Antes es posible que hubiese mujeres que eran las mejores y no llegaban. Ese es otro debate. Lo que yo digo es que ahí no se llega por ser mujer, se llega por ser ni hombre. Ahora, gracias a Dios, porque ya se ha roto la barrera de la desigualdad. Ya puede llegar cualquiera. Entonces se llega por ser el mejor. No es un cupo. No está cubriendo una paridad. Está asumiendo una responsabilidad que le pertenece por su calidad. Nada más.
Bueno, enseguida, después de la publicidad, os voy a plantear que os convirtáis en adivinos, porque hay una cosa que va a pasar en el día de hoy que no sabemos a qué se debe.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
La duda que os iba a plantear, hoy se supone que la apertura con fuegos artificiales, etcétera, etcétera, del curso político, la comparecencia de María Jesús Montero en el Senado para hablar del cupo, de la financiación singular, plural o lo que sea. Pero es que hay una contraprogramación, me lo decía un compañero de la redacción, ha contraprogramado Pedro Sánchez porque a la misma hora va a presentar los...